¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Y sí escucho un poquitito de sonido, mi querido Ariel. No tanto que es insoportable, pero sí lo estoy escuchando. Ok, estamos contentísimos de que estés con nosotros, invitándote a que nos llames, invitándote a que llegues y que nos caigas aquí con todas las ganas del mundo para contestar tus llamadas, contestar tus dudas, contestar tus preguntas, porque eso es lo que nos gusta hacer. Así que te invito a que llames 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Ayer hablamos un poquito sobre si estás engañando a tu pareja, qué podías hacer. Y compartí contigo algunas cosas que yo sugiero que son opciones para procesar tu situación con tu pareja, para asegurarnos que puedas reparar lo que sea que está dañado con tu relación con tu pareja. Y hoy quiero compartir conmigo qué pasa si te están engañando a ti, qué opciones tienes tú y cuál es la manera de manejarlo y de pensar. Una de las cosas que es muy típica es que damos oportunidad tras oportunidad tras oportunidad a los engaños. O sea, perdonamos porque amamos a la persona, por lo menos es lo que decimos. Yo lo quiero a pesar de lo que me hizo, yo la quiero a pesar de lo que me hizo y pues quiero tenerla conmigo y quiero que siempre estemos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso nos pone en una situación difícil porque aguantamos y cuando aguantamos estamos dando el mensaje de que nosotros somos capaces de aguantar y que somos capaces de soportar y somos capaces de dejar que esta persona nos siga engañando porque lo queremos tanto, la queremos tanto. Y ese es un error muy, muy grande, muy, muy, muy grande. Yo pienso que el mensaje debe de ser: esto no es tolerable y si tú me lo haces van a haber consecuencias. Entre ellas puede que se termine la relación de a golpe. Si te lo han hecho una sola vez, yo sí pienso que hay posibilidad de arreglar y reparar. Sí se puede. Se puede arreglar y reparar. Sobre todo cuando la persona que está causando el daño se arrepiente de corazón y está dispuesta o dispuesto a reparar las cosas, a tratar, a darte lo que tú necesites, a escucharte, a asegurarte, a respetarte y a hacer que la confianza vaya creciendo. Pero cuando te topas con una persona que siente que tú debes de olvidarte de eso, no toma con seriedad la profundidad de la herida que se causa cuando alguien nos hace nos es infiel, pues entonces va a ser un poquito más difícil. Pero hay que ver las cosas con claridad. Si tu pareja te está engañando y te ha engañado anteriormente y te pide otra oportunidad, ponte a pensar qué tanto tú puedes creer. Siempre te dicen: esta es la tercera es la vencida, esta es la mera mera de las oportunidades. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cómo tú puedes saber que esta es diferente a todas las otras? Y si es diferente a todas las otras, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa esa diferencia? Entonces, hay que tomar en consideración que si te están engañando o si te han engañado y te piden una oportunidad por la cuarta vez, por la quinta vez, no caigas en ese error de decir: bueno, es que me pidió con lágrimas en los ojos, me dijo: amor, a ti es quien quiero, lo otro es sexo, contigo es amor. Bueno, ¿cómo que la amas? ¿Como tu pareja? ¿Como tu hermana? como tu madre, como tu vecina, porque si tú estás buscando sexo en otra y amor con esta, pues entonces no la estás amando como una mujer y no la estás amando como tu pareja y no hay deseos hacia tu pareja. Hay deseos hacia la otra persona. Entonces, y a la larga, ¿cuál es el asunto en que tú tengas que tener un deseo y que tú tengas que actuar en ese deseo sabiendo los daños que tú vas a cometer? O sea, ¿cuántos de nosotros no se nos da la oportunidad? ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? Yo sé que te ha pasado. Que lo admitas es otro asunto. Pero ¿cuántas veces te ha pasado a ti que vas a una joyería, estás viendo un anillo, estás viendo una cadena, estás viendo una manilla y te enseñan y te enseñan y te enseñan y de ahí sacan algo y está sucio y se dan la vuelta y se van a limpiar lo que sea que te están enseñando y por tontería dejan un par de cositas ahí en el mostrador? Qué fácil sería que tú nada más lo tomes y lo guardes en el bolsillo y como que, ay, yo no lo vi, ¿dónde se fue? Pero no lo haces porque no está en tus principios, no está en tu moralidad. Tú no eres un ladrón o una ladrona. Hay gente que sí lo es y lo toma. O sea, todos tenemos esa tentación cuando una oportunidad se nos brinda de hacer algo que no es apropiado, sea robar, sea ser infiel. O sea, podemos decir, es que fui a la gasolinera y me flechó. La miré y me miró. Los ojos conectaron. Sabía que era la mujer de mi vida. Sabía y lo sentí en mi interior. Mi corazón brincó, casi me da un soponcio y me quedo muerto. Porque yo sabía y tenía ganas. Y la salivita me corría por los labios. Y caí al piso, tac, tac, las gotas de saliva por tanto deseo que tenía yo de esa persona. Y tuve que hacerlo. No. Te vas a la gasolinera, agarras la servilleta, te secas la saliva o la babita, como le quieras llamar. Te vas al baño, te echas agua, te lavas la cara, te quedas limpiecito, limpiecita y colorín colorado. No tienes que ser infiel. La oportunidad y la tentación está ahí para todos. Tú lo sabes. Está ahí para todos. Pero no podemos actuar en eso. Y honestamente, si tú tienes a alguien que no se puede aguantar el zipper cerrado, yo tendría muchos problemas quedándome en una relación que tenga que yo estar siempre pensando en qué va a pasar o qué puede pasar o por qué llega tarde, etc. Entonces, tienes que ver las cosas con claridad y preguntarte si tú puedes tolerar lo que está pasando y lo que va a pasar si tú sigues con esa persona. Tienes que entender sobre todas las cosas, y lo hablamos la vez anterior, de que nunca es tu culpa si te son infieles. Nunca es tu culpa. Siempre es la culpa del infiel. Porque siempre hay una posibilidad de no serlo. Igual que es la culpa de la persona que pega, de la persona que abusa. Tú siempre pudiste haber dicho, tengo unas ganas de darle una buena golpiza. Pero yo no soy ese tipo de persona. Yo no golpeo a una mujer o yo no golpeo a otro ser humano. Tengo las ganas porque estoy furioso o porque me hicieron mucho daño o porque me hicieron mal o porque se burlaron de mí. Tengo las ganas y en mi mente yo estoy reviviendo una película de cómo yo me sentiría agarrándolo por el cuello, apretando ese cuellito de gallina muerta que tiene, apretándole la manzanita de Adán y de ahí con esta mano así de derecha a izquierda, hacer que su oído izquierdo pase por medio de la cabecita y salga por el oído derecho. O por enfrente para que se vuela la parte de atrás de la cabeza. O sea, eso es normal. Bueno, obviamente no es tan normal. Pero o sea, si lo pensamos es normal. Que lo llevemos a la fantasía, eso es otro asunto. Entonces, entiende que siempre es la responsabilidad de la persona que agrede, hace daño, lo que sea. Siempre es la responsabilidad de esa persona. Y nunca es tu responsabilidad. Si te engañan, nunca es tu culpa. No fue porque no le dabas sexo, no fue porque no tenías buena higiene, no fue porque no eras cariñosa o cariñoso, no fue porque engordaste. Nunca fue tu culpa. Siempre fue la responsabilidad de la persona que te fue infiel. Y las otras las vamos a seguir hablando durante el transcurso del programa. Yo sé que siempre te digo lo mismo, pero tú sabes que para mí las prioridades son tus llamadas al 1-800-473-3003. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Eva.
¿Me oyes?
Te escucho, Eva. ¿Cómo estás?
Okay. Muy bien, doctor. ¿Cómo has estado?
Estoy muy bien, gracias. Eva, ¿de dónde nos llamas?
De Baldwin Park.
De Baldwin Park, ya sabía. Cuando vi el nombre de Darwin, yo pensé, no, pues, ¿cómo va a ser Darwin? Darwin ya se murió después que encontró la ley de la de lo que sea sí. que encontró. Pero Baldwin Park es otro drama, ¿no? Está
es como okay. que un drama ¿Cómo bien estás, grande, Eva? ¿Verdad?
Cuentan, bueno, yo conozco a Baldwin Park, así que sí, ahí a veces hay dramas sí. bien grandes en Baldwin Park.
Mucho drama. Nada, doctor, nada más para saludarlo, felicitarlo, porque miré que hoy es el día del psicólogo. Y bendito Dios,
ay, no
tenemos
sabía.
Al mejor psicólogo del mundo.
No,
para darle las gracias por estar siempre ahí para nosotros, por darnos esos consejos tan desinteresados que somos súper afortunados de tenerlo, doctor. Y ya sabe que yo lo quiero mucho.
Ay, te lo agradezco Cuídese. Mucho, Eva.
Cuídese, doctor.
Tú también. ¿Cómo estás pasando esta situación, Evita? ¿Cómo la estás manejando?
Pues nada, doctor. Yo sigo con mi rutina diaria, igualito como el primer día que me encerré. No salgo. Aquí estoy, pero sigo haciendo cada día lo mismo. Lo que yo estoy acostumbrada a hacer, yo me levanto, hago mis cosas, me salgo afuera, tengo unas plantitas, las cuido, les pongo agüita, les quito la hierba que no va ahí, me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora y pues haciendo mis oracioncitas que hago, cuidando a mis niños, jugando, acostándome a correr con ellos, a divertirme por el suelo de rodillas si es posible. Y eso
es bueno.
Haciendo eso, doctor. Hasta ahorita
fabuloso,
todavía no siento el peso de estar encerrada, pero sí ya me hace mucha falta el grupo.
Yo sé, pero ya vendrá.
Ya vendrá.
Y por ahorita lo bueno es que cuando venga van a llegar todas las personas fuertes, firmes y saludables y ahí va a estar el grupo no se va a ningún lado y mientras ustedes se cuiden, pues va a haber grupo, ¿no?
Sí, eso es lo que yo también pienso y eso es lo que yo digo y es pedirle a Dios que nos siga dando fuerzas para tener la valentía de salir adelante y de no caernos,
sí.
siempre estar ahí. Y si no nos caemos, es gracias porque lo tenemos a usted, doctor. Muchas gracias.
Al contrario, Eva, gracias a ti por el apoyo. Igualmente, que estés muy bien. Te mando un abrazo, Eva. Gracias.
Igual para usted, doctor.
Gracias.
Bye,
All
doctor.
Right. Cuídate. Y tú también. Es Baldwin Park. Yo sabía que eso de Darwin. ¿Qué hizo Darwin? Darwin's Law of... ¿Evolution? ¿La ley de la evolución de Darwin? Sí. Kepler's Law of Effect, Darwin's Law of Evolution, y Newton es el que le dio el manzanazo en la cabeza y se quedó medio lelo después que le cayó en la cabeza. Yeah. Adán también, pero no quedó lelo, quedó contento con la manzana. Pero ese es otro asunto. Para otro día. Otro día, es otra clase. Es una clase sobre sexo, cuando hablemos de la manzana de Adán. Pero te digo que ¿cómo se llama? Newton. No le hizo ninguna gracia a la manzana. Ninguna gracia. Él pensó que iba a ser la misma de la de Adán y Eva, pero nada. La de Newton fue caputz y para el piso. Ok. 1-800-473-3003. Maribel, en Santana, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha?
¿Qué tal, Maribel? Bienvenida.
Muy bien, doctor. Mire, aquí molestándolo,
qué
doctor.
Gusto.
Tenemos una pregunta.
Ninguna molestia. Dígame.
Ay, doctor. ¿Cómo pudiéramos trabajar? Nosotros somos 5 hermanos. Tenemos a mi mamá de cáncer. Ya está ella muy, su cáncer. Ya está, puedo decir que en la cuarta etapa, doctor, pero mi papá no se resigna a que mi mamá ya no esté. Y nosotros nos cuesta trabajo, doctor. ¿Cómo hacerle?
¿Dónde
¿Cómo,
tiene el cáncer tu mami, Maribel?
En sus pulmones y en el colon.
¿Qué tipo de cáncer es?
Es cáncer de colon.
¿Pero qué nombre tiene? No es linfoma.
Adenocarcinoma.
Ok. ¿Y está recibiendo quimio o está recibiendo radiación o las dos?
Le están dando quimio, doctor, pero ahorita le dijo el doctor que ya no, porque ya no le está
ya no
funcionando,
puede.
Doctor, ahorita ya la mandaron a la casa ya. Ya nada más le okay. está poniendo.
¿Y le dijeron a tu papá, está enterado de lo que está diciendo el doctor y él sabe de que no hay esperanza?
Sí, doctor, él sabe muy bien, pero no se resigna que ella está, tiene su cuerpo tan pegadito a su piel, a su huesito, está muy delgada, doctor.
Ya me imagino. ¿Ella está aquí o está en otro?
No, ella está en otro.
¿Está en otro país?
Sí, doctor.
¿En otro país o en otro estado? En otro país.
En México.
Mira, Maribel, sería importante, no sé si están en ciudad o en pueblo o rancho, ¿en dónde
ciudad,
están?
Ciudad.
Ok. Sería bien importante, Maribel, ¿dónde? ¿En qué parte de México?
Cuernavaca.
Ah, ok. Cuernavaca. Sería bien importante si le pueden pedir al doctor que los conecte con un tanatólogo. Los tanatólogos ayudan a los familiares que están pasando por una pérdida a pasar por esa pérdida, a sobrepasar la pérdida. ¿Qué tiempo de casados tus papás?
Tienen 58 años.
Ok, toda una vida. O sea que el golpe va a ser durísimo. Es durísimo. Si personas que tienen menos tiempo, es una sacudida, es durísimo. Y hay una creencia por ahí de que cuando alguien quiere mucho a alguien y uno de ellos se va, el otro sigue un par de años después máximo. Yo
sí,
creo que es bien
es
importante que... Ya, pues eso le va a afectar su estabilidad emocional y su estabilidad física. Sería buena idea, Maribel, que le buscaran a tu papá un tanatólogo ahorita para que lo prepare a lo que viene, no después, cuando ya suceda, sino ahorita, para que lo ayude a entender, para que lo ayude a cerrar, para que lo ayude a despedirse, para que lo ayude a entender lo que es tan difícil de entender. Viniendo de los hijos es muy diferente. Tu papá va a tener que pasar por enojo, tu papá va a tener que pasar por resentimiento, tu papá va a tener que pasar por depresión, tu papá va a tener que pasar por culpabilidad, tu papá va a tener que pasar por negociación, por negación, o sea, un sinfín de cosas. Para una persona mayorcita eso es muy duro. Y un tanatólogo, si son buenos tanatólogos, son una especie de colchón, son una especie de suavizador para el problema. Son gente que por lo general tienen un alto nivel de preparación espiritual y te ayudan a entender desde un punto de vista espiritual cómo entrarle a esto. Y bueno, yo sé que en momentos como esto, Maribel, a veces la fe se nos va por la ventana. Y porque pedimos tanto y rogamos tanto y vemos que de todas maneras se van, que nos enojamos con Dios y dejamos de creer en Dios y cosas así, pero siempre creemos en Dios, nada más usamos lo que sea porque es tan, tan incomprensible el hecho de perder a alguien, porque el concepto es para toda la vida, de siempre. Y cuando nos juntamos es para toda la vida y no entendemos perder algo que era para toda la vida. Ese sería mi consejo principal. Más adelante, cuando ya desafortunadamente tu mami haya regresado a la casa del Señor, me gustaría que le dieran a tu papá un libro, si es que él lee, que se llama Déjalos ir con amor. Y él entienda cómo dejar ir a tu mamá con amor, aunque el título no me gusta, porque uno cuando ama a alguien no lo quiere dejar ir, ni lo quiere dejar ir físicamente, ni lo quiere dejar ir emocionalmente, y la idea de que ya no te va a doler, tú no quieres dejar de doler porque eso es lo único que te conecta a esa persona, y tú quieres seguir pensando, y tú quieres seguir hablando y tú, de él o de ella, y tú quieres agarrarte de algo para no perder lo último que te queda de esa persona, y hay que ser paciente con tu papá. Pero él necesita un tanatólogo que lo ayude. Y en México hay muchísimos, muchísimos.
Sí, doctor.
Sí,
¿Dónde cree que
sí.
pudiéramos
Sí,
nosotros
por
conocer
caso.
con un tanatólogo como de él?
Mira, yo te pido un favorcito. En México, en la Ciudad de México, hay una editorial que se llama Editorial Trillas. Editorial Trillas es una editorial que hace la mayoría de los libros, sobre todo de universidades y cosas de ese tipo. Ellos son los que editan mis libros en México. Si tú llamas a Editorial Trillas y pides hablar con la licenciada Priscila Harfush, suena rarito el nombre,
Priscila,
Priscila Harfush,
oh.
Harfush, Priscila Harfush. Y le dices que tú me conoces a mí y que tú escuchas mi programa y que yo te pedí que la llamaras para que ella te contacte a ti con el mejor tanatólogo que pueda, que ayude a tu papá. Ellos, como editan los libros, ellos tienen el conocimiento de los mejores tanatólogos en México. Entonces ella te puede conectar con ellos. Y Priscila también estudió un poco de tanatología, pues que puede que ella te ayude ella misma, pero igual, ella te puede conectar con tanatólogos en la Ciudad de México. Cuernavaca está a un
Sí.
ladito de la Ciudad de México, así que ella te puede dar esa
Sí,
información.
está cerca, doctor,
¿Ok?
sí.
Y para ti, Maribel, yo te recomendaría que ahorita usaras este tiempo para disfrutar lo que tienes,
Sí,
para dar
doctor.
gracias a Dios por lo que tienes, para aprovechar, tocar mucho, para que te acuerdes cómo se siente, hablar mucho, sentir mucho, para que guardes esos recuerdos contigo. Eso es importante. Y cuando pienses en lo que va a pasar, yo te pido que en vez de pensar en lo que va a pasar, pienses en todo lo que hay gracias a tu mamá, en todas
Sí,
las
doctor.
huellas que tu mamá ha dejado en tu vida y todas las bonitas experiencias y enseñanzas y cosas bonitas, y hablen mucho de esas. La muerte es un momentito nada más. La muerte es cuestión de segundos entre lo que se van de aquí y llegan a donde sea que llegan. Y eso no es la esencia de un ser humano. La esencia del ser humano es toda la vida y todo lo que dio. Y qué mejor honra la memoria de tu mamá cuando llegue ese día que recordando nada más los bellos momentos, los tiernos momentos, las enseñanzas, todo lo que tu mamá dejó como huella y herencia. Pero ahorita está viva y es un día a la vez. Y hoy vas a disfrutar
Sí,
lo que
doctor.
tengas con tu mamá desde aquí o desde allá y con todos
Aquí
ustedes
estoy
para que el
con
día
ella,
que Dios
doctor.
la llame, ok, entonces lo disfrutas
Estoy con
ahorita
ella.
y la apapachas y la disfrutas al máximo y el día que Dios diga ven, ya tú sabes que eso es un ratito, que eventualmente tú también te vas a ir y vas a reconectar y vas a estar ahí por el resto de tu vida. Hay separaciones que tienen que suceder, pero nunca se van, físicamente no estará. Pero va a vivir en tu corazón todo el tiempo, pero ahorita está ahí, ahorita hay que disfrutarlo. Ahorita no quiero hablar mucho de lo que va a pasar cuando se vaya, quiero que te enfoques más en lo que vas a hacer mientras está ella, ¿ok?
Sí, doctor. Otra de las cosas le quiero preguntar, doctor, ¿cómo podemos trabajar con ella? Porque le agarra mucho la ansiedad, doctor, y en la noche no puede dormir, ella entra así en toda la
¿A
noche,
tu
doctor, y
mami?
se le sube mucho la presión, sí, doctor. Ya el doctor ya nos dijo cómo le debemos de dar
Okay.
la medicina, doctor, pero no se le puede establecer la medicina todavía.
No, yo pienso que le debes de pedir al doctor que le mande un sedante, que tranquilice, un sedante que la relaje. Yo me acuerdo, en el caso de Mario, mi amigo que murió, a él le daban inyecciones de Xanax, para ayudarlo a calmarse los últimos días. Entonces le puedes pedir un relajante como el Xanax, leve, para que no la tengan dormida y puedan hablar con ella y ella pueda comunicarse con ustedes, pero que le calme la ansiedad. Ahorita no hay que preocuparse por adicción porque no hay que preocuparse por adicción. El Xanax es lo que la va a ayudar, ¿ok? Allá en México se llama Tafil.
Estamos papel.
Tafil.
Oh, porque
Sí.
aquí le dieron
Ok.
otra, doctor, y no le damos.
A ver, espérame un segundito, Maribel. Tengo que ir a
Sí,
una breve
doctor, sí
pausa.
sabía.
Regreso en un momentito. No te me
Sí, doctor,
vayas. Ok.
gracias.
Ok,
Sí,
estás
doctor, gracias.
escuchando en privado. Esta es la Red
Estación de
Hispana,
la
tu
Red
amigo Eduardo
Hispana,
López
tu
Navarro. Ya
teléfono
recuerdo.
inteligente.
Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de la Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
¿Sabías que por desconocimiento estamos desperdiciando casi un tercio de los alimentos que compramos? Aproximadamente 161 mil millones de dólares al año, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. Las fechas que aparecen en las etiquetas de los alimentos tienen mucho que ver. Se utilizan varios términos y estos suelen confundir a la hora de desecharlos. Por ejemplo, usar antes de, vender antes de, vence o caduca en. Muchas de estas fechas se refieren a la calidad óptima y no a la inocuidad del alimento. Debemos estar pendiente, ya que no todas las fechas significan lo mismo. Debemos aprovechar al máximo los alimentos, reducir la pérdida y los desperdicios del mismo. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Amelia. Sea por los tuyos, sea por los míos, entre todos nos vamos a cuidar. Pon de tu parte y al final verás cómo lo vamos a terminar. Son 20 segundos que salvan una vida. Si te lavas las manos por ti y por mí, no te toques los ojos. No te toques la boca y tampoco la nariz. Es nuestra solución. Aprovechemos el tiempo en algo mejor. Es nuestra salida para poder volver a nuestras vidas.
A quedarnos en casa. Un mensaje de Amelia para la Red Hispana y de esta emisora.
Información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Quiero presentarles a una amiga virtual muy especial.
Hola, soy Linda.
Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la redhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Qué debes comer? Y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información, visita laredhispana.com y haz clic en Hablar con Linda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Quiero compartir contigo algunos consejos para aprovechar al máximo los alimentos. El refrigerador es tu mejor amigo para conservar la calidad de los mismos. Los alimentos lácteos tienen un periodo limitado de conservación, es por eso que no les puede faltar la refrigeración. Para conservar los productos agrícolas como las frutas y los vegetales, lave bien y divide en porciones antes de llevarlos al refrigerador. Si no los va a consumir en un periodo corto de tiempo, póngalos en el congelador para consumir más adelante, así los conservará por más tiempo. Si come fuera de la casa y no tiene mucho apetito, ordene porciones pequeñas. Y si le sobró comida, llévela a la casa y refrigere. Es una excelente opción para el almuerzo de mañana. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Estamos hablando con Maribel en Santana, que su mami está en el cuarto paso, fourth stage, stage 4 de cáncer. Y el papá está teniendo dificultad en aceptar lo que viene. ¿Qué me ibas a decir, Maribel?
Le iba a preguntar otra vez que mi mamá está entrando en estados de ansiedad y no puede dormir en la noche, se para y tiembla y empieza a sudar toda y tengo que estar echando mucho alcohol para que ella pueda reaccionar y empieza a temblar y no sé, doctor. A ella le dieron el clonazepam y le dieron para el dolor...
Clonazepam.
Y le dieron... ¿Diclofenac?
¿Diclofenaco?
No, clonazepam se llama.
Ok, ¿y el otro?
El otro se llama
buprenorfina.
Morfina. Ok, ¿dónde tiene dolor ella? ¿En el colon?
En el colon y en los pulmones, porque en los pulmones
en los dos lugares.
Le pusieron unos parches que se los quitan. El solorio 7 de los parches para el dolor.
Ok. Y bueno, la morfina relaja, ¿no la duerme la morfina?
No, doctor. Nomás le calma el dolor.
Le calma el dolor. Mira, por el hecho de que está tomando todas las medicinas que está tomando, hay que preguntarle al doctor, pero lo que deben de normalmente darle es el... ¿Todavía sigue tomando el clonazepam?
Sí, se lo dan, doctor. ¿Son cuántas gotas?
Tres gotas al día,
doctor.
¿Tres veces al día? ¿Y eso no la calma?
Gotas por cuatro.
A ver, explíquele al doctor. Buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué
tal? Del clonazepam a mi mamá le recetaron 3 gotas cada 24 horas para calmarle la ansiedad, pero también le dieron el aloperidol. Ese le tengo que inyectar 25 mililitros subcutáneo cada 12 horas. Pero ella, sus estados de ansiedad son demasiados que no... A veces la presión la tienen 180, 104 y luego le baja otra vez a 140 y 105 y así está. No está ahorita estable.
El problema es que cuando una persona tiene dolor, el dolor puede acelerar el pulso, puede levantar la presión y puede dar fiebre por el dolor. Entonces, eso puede ser una indicación de cuando el dolor está más fuerte, le está subiendo más la presión. Pero también si les da fiebre y cosas así, eso puede ser también por el cáncer, porque hay algunos tipos de cáncer que dan sudoración y fiebres y cosas así. Yo le preguntaría al doctor si él consideraría la posibilidad de darle lorazepam o alprazolam, que van con la familia del clonazepam, que sería el Xanax aquí, el Tafil allá. Como le estaba diciendo a tu hermana, mi amigo tuvo cáncer y él no tenía dolores, pero sí tenía mucha inquietud y mucha desesperación. Y le daban 1 miligramo del equivalente de Tafil y lo tenía relajado, súper relajado todo el tiempo. Entonces eso es algo que puedes preguntar si le pueden dar para calmarla. Hasta que la puedan mantener más tranquila. Pero yo me imagino que tiene que ver con las subiditas de dolor. Sí, ¿de hecho qué?
Dice ella que no tiene dolor. Ahorita se la hemos estado controlando con los parches de solorio 7.
Okay. No siente.
Entonces, no, dice que no, que ella está bien. Nada más la ansiedad, que es la que no, nomás no la deja. No la podemos le comprender. Aplicamos el... Aloperidol y las gotitas de clonazepam, que son 3 bajo la lengua cada 24 horas. Con esas sí se pasa un poco más dormida, pero le molesta a ella estar oscuro durmiendo.
Claro, el haloperidol es una medicina antipsicótica. No sé por qué se la están dando, pero pregúntale al doctor sobre el Xanax.
El Xanax.
Sobre el Xanax, si él considera el Xanax, ajá, Xanax, Xanax, que es el Prazolam, yo creo que es en genérico, y en México creo que se llama Tafil. Pero pregúntale sobre el Xanax, él debe de conocer el nombre Xanax, y pregúntale si eso es algo que pueden darle, por ejemplo, 1 miligramo o algo así, a ver qué es lo que te dice él. Eso la va a calmar, bastantito la va a calmar, y si no se lo inyectan, si lo inyectan la calma bastante. Mucho más que en gotitas o que en pastillas. Ok.
Oh, ya. Ay, doctor, bueno, vamos a hacer todo eso y el lunes yo tengo que ir a México para surtir la receta y voy a comentarle al doctor lo que usted me está diciendo del Tafil. Para ver
o tú le puedes llamar, tú le puedes llamar al doctor hoy y decirle que por favor le mande eso para que se lo puedas dar lo más rápido posible. Es injusto que tu mamá tenga que soportar esto.
Sí, porque yo hablé en la mañana y me dijo el doctor que la persona que me atendió que mañana, como es primero de mayo, no laboran, que sí me pueden hacer la receta, pero me voy a tardar más. Entonces, como casi no va a haber doctores y con todo esto de la pandemia, casi no hay muchos doctores. Entonces sí voy a tener que ir mañana para ver eso.
Okay.
Como allá la están tratando en el ICAM, en México, por eso.
Pero si él te dice que sí, esos medicamentos, y en México, si él llama a una farmacia, le puede decir que él autoriza que tú la recojas, tú puedes recogerla hoy.
No, de hecho ellos mismos ahí no surten el medicamento en la farmacia de ahí, del hospital.
Ah, ok.
Sí, ahí, okay. Ahí no All lo right. surten.
Pues dile, pregúntale entonces. Pregúntale del Xanax, sí. A ver, y tú me dejas saber cualquier otra cosa, por favorcito, y Dios quiera que las cosas mejoren.
Una pregunta, en el hospital ahí nos podrían ellos dar un tanatólogo para mi papá.
¿Tanatólogo? Seguro. Sí. Seguro, o pueden hablar con la licenciada Harfush y ella les puede recomendar a alguien. Pero sí, el hospital tiene que tener todos esos recursos. Las iglesias también tienen recursos a tanatólogos. Cualquier entidad de ese tipo tiene recursos a tanatólogos.
Pues muchas gracias, doctor. Okay. Mire, ya le explico a mi hermana, gracias a Dios, que ella es la que está más a cargo de mi hermana, de mi mamá. Y claro. Ahorita nosotros aquí estamos los hermanos con ella, doctor. Pero muchas gracias, doctor. Yo soy una persona que he ido con usted y me ha ayudado mucho, doctor, a pasar todo.
Pues yo espero en Dios que tenga mucha fuerza ustedes y puedan salir de esto con fe y con fuerza. Y acordándonos que ahí vamos todos y que ella va a adelantarse porque eso es lo que Dios quiere, pero que ahí hay una reunión y qué fabuloso el día que esa reunión vuelva a suceder.
Gracias, doctor. Muchas gracias por todo lo que nos ha ayudado y gracias por todo lo que me ha ayudado a mí, porque me ha servido mucho, doctor, ahorita para estar aquí y salir de todo esto, doctor. Gracias, muchas gracias.
Te lo agradezco, doctor. Mucho.
¿Eh? Gracias, doctor.
Que estés muy bien.
Hasta luego. Gracias.
Bye, bye.
Bye, doctor.
Ay, Dios. Bye, bye. Qué horrible. Qué horrible. Ok, 1-800-473-3003. María en Seattle, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Muchas gracias, doctor Eduardo López Navarro. Mire,
¿cómo estás, Mari?
Me estoy tomando para depresión las pastillas que se llaman Sertraline.
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 Ok. Ajá.
Y esa depresión me vino de un derrame cerebral porque se me afectó mi ojo, no puedo ver bien con mi ojo después de ese stroke y mis oídos tienen mucho ruido y el afectado tiene mucho ruido y no puedo oír nada y el otro oído está muy sensible, lo que le llaman sensory overload.
Ok.
Bueno, en realidad toda mi parte derecha se afectó desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies.
Sí,
pero
me
mi
imagino.
Pie y mi mano, mi pie y mi mano poco a poco van aprendiendo. Lo que sí. me duele más, bueno, todo me duele, pero lo que me afecta más es el no poder ver bien y el no poder escuchar bien.
¿Y te dijeron si eso va a ir mejorando con el tiempo?
Bueno, de esto, me dijeron que eso depende de lo primero es caminar y mover el brazo, pero poco a poco lo estoy moviendo el pie y el brazo, no sé cuándo vaya a estar mejor mi vista y mi oído.
Mira, de la misma manera que el cerebro va a ir ayudando a que tu pie vaya mejorando y vaya compensando otras partes de tu cuerpo por las dificultades que estás teniendo, yo me imagino que lo mismo va a suceder con tu oído. El otro oído va a ir, por el hecho que está en sensory overload, está tratando de compensar por lo que este oído no está recibiendo y va a ir balanceándose, y el ojo, me imagino que el ojo que está bueno va a ir haciendo el trabajo de los dos. Por ahorita yo sé que es incómodo. El Sertraline es el Zoloft, ¿y te está ayudando?
Bueno, todavía a veces me da depresión, pero antes no me había dado, me dio muy, muy fuerte la depresión, muy severa la depresión en el invierno, ya que aquí en Seattle todos los días llueve y todos los días está oscuro, nublado y todos los días está frío, entonces no podía salir a caminar. Y me subieron las dosis a 100 miligramos, pero pues a veces todavía me da depresión.
Okay. ¿Tú le has dicho a tu doctor que todavía no se te ha estabilizado eso?
Ahorita no podemos ver al doctor, no he hecho una cita por la pandemia que hay, pero yo pienso sí. que más adelante, más que nada quiere que se me aconsejara, aparte del Sertraline, ¿qué más puedo yo hacer aparte de medicamentos?
¿Para qué aspecto? ¿Para la depresión?
Sí.
Para la depresión, yo honestamente no soy un fanático del Sertraline. A mí no me gusta el Zoloft. A mí me parece que el Zoloft en algunas personas les causa ansiedad, y a veces los efectos no son los mejores. Pregúntale a tu doctor, María, si él estuviera bien con recetarte el fluoxetine, fluoxetine o el Prozac de 20 miligramos. Para ¿Prozac? Mí es el mejor. Y Prozac, P-R-O-Z-A-C, Prozac, de 20 miligramos. Porque ese ataca dos cosas. Ese ataca la depresión y ataca la ansiedad. Y funciona muy bien. En dos semanas y media empieza a hacer muy buen efecto. Si algo no se siente bien, Mari, y tú estás tomando la medicina por un tiempo y no te sientes como tú sientes que debes de sentirte, no es cuestión de añadir medicinas, es cuestión de o subir la dosis de lo que estás tomando o reemplazarla por otro antidepresivo que funcione mejor. Entonces, yo le pediría a tu doctor que probaran el Prozac de 20 miligramos. ¿Sientes ansiedad también o nada más es la depresión?
Sí, las dos cosas.
Ok, para la ansiedad tú puedes. Okay, para la ansiedad tú puedes usar el Holy Basil, que eso es un suplemento natural, lo puedes comprar en líquido y seguir las indicaciones del frasco. El Holy Basil es una planta, es la albahaca, y la albahaca santa, es el extracto de albahaca santa, y eso se echa un gotero lleno de holy basil en 5 onzas de agua, se le pone un sobrecito de endulzador, o lo puedes poner, si no quieres echarle endulzador, no tienes, lo puedes poner en 5 onzas de jugo de naranja, o de jugo de piña, o cualquier jugo que tenga saborcito fuerte, que le mate el sabor, porque el holy basil sabe fuertecito. Pero y hay gente que se lo toma con el agua nada más y que no le importa el sabor. El holy basil te va a ayudar a calmar mucho la tensión, la ansiedad, y el Prozac 20 va a moderar tu ansiedad y va a moderar tu depresión y ponerte a normalizar las cosas. Yo sé que es incómodo cada vez que tú tengas dificultad en oír o dificultad en ver o dificultad en caminar. Eso va a añadirle a tu ansiedad porque te sientes diferente a como eras antes del stroke. Pero es cuestión de tener un poquito de paciencia. El cerebro es bien, bien poderoso, Mari. Y lo que sea que se daña en el cerebro, las otras partes del cerebro empiezan a desarrollar capacidad de compensar por lo que se dañó. Y el ojo que está bien empieza a balancear al ojo que está mal, y el oído que está bien empieza a usar otras formas de escuchar que el oído que está mal, y vas a ir encontrando balance. Okay. Pero también si tienes mucho sí. ruido en los oídos, pídele a tu doctor algo para el ruido. Hay cosas para el ruido.
Sí, ya fui al doctor que se llama Ear, Nose,
otorrinolaringólogo. Sí.
Ajá. Y me dice que ese el ruido me quedó después del stroke y ese ruido ahí va a estar siempre, por siempre.
¿Y no hay forma de mandar algo para minimizar el ruido un poquitito?
Pues lamentablemente no hay.
¿Y
nada.
Cuando estás entretenida, cuando estás entretenida, lo sigues oyendo o se te olvida que lo tienes?
Bueno, lo oigo 24 horas al día, pero cuando estoy entretenida, pues me entretengo en otras cosas y lo oigo, sí lo oigo, pero lo ignoro un poco, pero sí lo oigo. Pero como estoy ocupada okay. en otra cosa, no.
No le pones tanta atención. Ok, entonces no te pido, Mari, que le pidas entonces a tu doctor que busque que te reemplace por el Prozac. Y al reemplazarte el Prozac, entonces probemos también añadir el Holy Basil y ver cómo eso te va. Ok, Holy Basil, es H-O-L-Y. B-A-S-I-L, Holy Basil. Gracias, Mari. Hasta Seattle. Ok, se nos está acabando el tiempo, así que rapidito quiero concluir este tema de qué pasa si te están engañando. Dijimos que hay que ver las cosas con claridad, dijimos que tienes que entender que no es tu culpa. Tienes que preguntarte si te vas o te quedas. Y si te quedas o te vas, ¿qué es lo que vas a sacar de esa decisión? Lo que recibes de irte o lo que recibes de quedarte, donde recibas más saludables cosas y mejores cosas, ahí es donde tienes que decidir. Si te quedas, tienes que perdonar. Si te quedas, tienes que dejar ir. Si te quedas, tienes que... Tengo que quitarme esta cosa del oído, mi querido Ariel, porque ya no soporto el ruido. Esto sí me despista. Esto, si te quedas, tienes que estar dispuesta a dejar eso ir o dispuesto a dejar eso ir. Tienes que estar dispuesto a sanar lo que sea que está sucediendo. Y si te quedas, tienes que hacer eso. Si te vas, pues simple y sencillamente tienes que aprender a vivir sola o solo y darte cuenta que tú no necesitas aguantar majaderías, ni estupideces, ni tonterías de nadie. Entonces, ¿qué recibes en cada situación y qué es lo que te conviene más? Verifica tu nivel de entrega a tu pareja. La pregunta principal es, si me quedo, ¿puedo vivir con lo que me hizo? ¿O me voy a pasar la vida entera recordándole? ¿O me voy a pasar la vida entera recordándolo? ¿O me voy a pasar la vida entera dudando? ¿O me voy a pasar la vida entera acusando? Si ese es el caso, eso es tortura. Y esa no debe ser una solución. Solo te debes de quedar si honestamente tú amas a esa persona y si tú piensas que tú puedes dejar eso ir y no estar con eso encima constantemente buscando, chequeando, siendo detective, porque eso es un error muy grande. ¿Okay? Tienes que verificar tu entrega, tu nivel de entrega a tu pareja. Eso siempre es muy importante. Si te vas o te quedas, tienes que también verificar y ver cuáles son las consecuencias en tus hijos de las dos opciones. Si te quedas, obviamente tus hijos van a tener a mamá y papá juntos, pero ¿en qué forma? ¿En guerra? ¿Distanciados? ¿Frustrados? ¿Enojados? ¿Con fricción? Si ese es el caso, no tiene sentido. Honestamente no tiene sentido. Y si te vas, tus hijos no van a tener a mamá y a papá juntos, pero tal vez haya más paz, más tranquilidad, tal vez valga más la pena separados en paz que juntos en la guerra. Pero tienes que tomar un inventario de qué va a pasar con tus hijos si tú decides quedarte o si decides irte. Una pregunta importante. Si te vas a quedar, decides si vas a perdonar o si vas a castigar. Si vas a castigar, te vas a hacer la vida imposible y a tu pareja también. Eventualmente se van a dejar. Pero qué pesado es pasarte la vida entera sentada o sentado recordando aquello, trayendo a esa tercera persona a tu cama, a tu carro, a tu cocina, a tu casa, a tu sala, a tus conversaciones, a tu sueño, a tus pesadillas, porque no dejas ir la situación. Cuando tú no perdonas y tú castigas, te estás castigando principalmente a ti. ¿Por qué tú necesitas vivir con el fantasma de aquella persona? ¿Por qué tú necesitas arrastrar la basura de esa persona? No. Hay que pensarlo muy claro. Y si no puedes perdonar, honestamente, si no puedes perdonar, es mejor dejar ir a la persona. A la larga, ¿a quién vas a dejar ir? Prepárate para lo que te voy a decir. ¿A quién vas a dejar ir? Pues vas a dejar ir a la persona que te engañó. Simple y sencillamente. Right. Así que hay que ver eso con tranquilidad. Ok, mañana es viernes. Qué bueno que te estoy dando todos los días de la semana y te estoy informando. Mañana vamos a hablar del 5 sugerencias para ponerle un alto a los pensamientos negativos. Son 5 y todas 5, las 5 empiezan con la letra R. Así que eso lo vamos a hablar mañana. Mientras tanto, te recuerdo que en YouTube está en mi canal, Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua, está el video de cómo manejar la situación donde dañaste a tu pareja por mucho tiempo sin darte cuenta, tu pareja se sintió mal, eventualmente hubo una explosión porque nunca te lo dijo, ahora hay distanciamiento o separación o infidelidad. Cómo manejar esa situación y obviamente la cantidad enorme de videos que tengo ahí hace tiempo para ti, para que tú los veas, incluyendo el primero. ¿Te acuerdas de aquel que empezamos una vez, que se llama El tamaño del órgano sexual del hombre no importa? ¿Se acuerdan de ese? Que tuve que ir a, para hacer una demostración a ustedes, tuve que ir al supermercado a la sección de vegetales y comprar ciertos vegetales para demostrar ciertas cosas, y me topé con una persona que nos escucha y mira mi carrito de compras y me dice, oh, ¿qué vas a hacer, sopa? Cuando vio los vegetales. O sea, ¿qué había? Zanahorias, zucchinis, pepinos, berenjenas. O sea, por ahí vamos, ¿right? Y me dice la señora, ¿qué vas a hacer, sopa? Le digo, no, voy a hacer un video sobre el tamaño del órgano sexual masculino. Miró los vegetales, me miró a mí, volvió a mirar los vegetales, me miró a mí. Y tiene que haber pensado una de cosas raras, pero cuando veas el video vas a enterarte de cómo lo hicimos. Y para que no parecieran muy feos, ni muy groseros, ni nada, lo pintamos azulitos y lila y rosaditos y le dimos un tonito bien bonito a los vegetales. Así que eso está ahí. Te pido también que no se te olvide de compartir, por favor, de apretar el botoncito que dice share o compartir, y así de esa manera podemos compartir este programa con personas que aún no se han enterado que estamos aquí. Mañana volvemos con más. Qué bueno que estuviste con nosotros. Esta es tu casa en privado. Bueno, es tu casa La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada una de esas piedras se convierta en flor. Cuídate mucho, cuídate mucho. Tú eres especial y tú vales un montón. No te expongas por una tontería o por un impulso. Cuídate mucho. Mi querido Ariel, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes, linda tarde, bonito día. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.